Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, falta de profesionales de enfermería pone en jaque servicios directos a la población pediátrica del país. Además, ataque cibernético en la AAA saca al relieve la vulnerabilidad de los sistemas en las agencias públicas. Y a 7 años de aprobarse la medida, el Departamento de Transportación y Obras Públicas mantiene engavetada la ley de la tablilla única. Es miércoles 22 de marzo. Dos de los principales hospitales que atienden a la población pediátrica en la zona metropolitana de San Juan enfrentan una dura crisis que afecta la capacidad de las instituciones para ofrecer servicios directos a sus pacientes. La falta de personal especializado en enfermería ha puesto al límite al Hospital Pediátrico en el Centro Médico y al Hospital de Niños y Mujeres San Jorge. Marga Párez Arroyo me acompaña con más información. Saludos, Marga.
Saludos, Gerardo, a todos los que nos escuchan.
Marga, ¿cuál es la situación más apremiante en estas dos instituciones médicas?
Pues mira, estas dos instituciones médicas cuentan con unidades de cuidado intensivo. El Hospital Pediátrico Universitario tiene el NICU, donde atienden neonatos, y el PICU, donde atienden población pediátrica o infantes de 7 meses o más. Tiene la capacidad mayor de todo Puerto Rico. El Hospital San Jorge de Niños no tiene NICU, pero tiene un PICU. De hecho, uno de los pocos, ¿verdad?, que hay en Puerto Rico. Y ambos están limitados de poder operar a su máxima capacidad, precisamente por falta de personal de enfermería. Para tener una idea, antes en estas unidades se pedía que el personal de enfermería estuviera especializado en intensivo, llámase enfermeras o enfermeros intensivistas. Y por la escasez, pues están aceptando enfermeros graduados y el hospital mismo le provee de un adiestramiento para poder atender pacientes de cuidados intensivos. Eso dificulta los traslados de pacientes de otros hospitales del país que carecen de estas unidades, pues precisamente porque no tienen la capacidad para poder atenderlos. Estamos hablando de infantes que nacen bajo peso, condiciones congénitas, muchas condiciones respiratorias, cardíacas y de otros tipos de servicios subespecializados que no se atiende en otras partes de Puerto Rico y la mayoría pues viene a atenderse al área metro, especialmente al hospital pediátrico.
Marga, sin duda esto que tú nos estás describiendo es una situación que debe atenderse con prioridad y ante eso te pregunto, ¿qué han dicho las autoridades de salud al respecto y cuál parece ser la solución inmediata a este problema?
Bueno, a nivel administrativo, el hospital pediátrico reconoce la situación, sin embargo advierte que han estado en reclutamiento constante de este tipo de personal, o sea, las plazas aparentemente están abiertas, hay plazas abiertas, pero no logran ¿verdad? Reclutar. El factor principal en este hospital y en otros hospitales es ¿verdad? A nivel salarial y las condiciones de trabajo. Hace varios años, bajo la gobernación de Wanda Vázquez, se aprobó unos aumentos a la escala salarial de los enfermeros, tanto a nivel público como privado. A nivel público entró en vigor el año pasado y a nivel privado entran en vigor ahora en verano de este año. Sin embargo, personas como Gerson Guzmán, que es el presidente de la Unión General de Trabajadores, advierte que a pesar de este aumento, estas escalas se mantienen muy por debajo de otros ofrecimientos salariales fuera de Puerto Rico. Entonces, pues muchos, ¿verdad? Se habla mucho del éxodo de médicos, pues hay mucho éxodo de personal de enfermería. Otros menciona, por ejemplo, que pues quieren otros empleos menos riesgosos, con, ¿verdad? Más cómodos, menos riesgosos, más condiciones de trabajo, donde tengan una paga igual o un poco mayor que esta. Así que básicamente se reduce a las condiciones de trabajo salariales y, ¿verdad?, condiciones marginales asociadas a este tipo de empleo.
Bueno, muchísimas gracias por traernos este asunto a la atención, Marga. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta historia.
Seguro. Muchas gracias a todos por escucharnos.
La La jefa de la Administración de Servicios Generales, Carla Mercado Rivera, anunció que reforzó la seguridad de sus sistemas que albergan información y documentos sobre clientes y suplidores tras el aumento de ataques cibernéticos reportados en las agencias públicas. El caso más reciente se reportó el pasado 13 de marzo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero al momento la gerencia de la corporación pública desconoce el alcance de la intrusión a sus sistemas. Manuel Guillama Capella le ha dado seguimiento a esta situación y me acompaña con más detalles. Bienvenido, Manuel.
Saludos, Gerardo.
Manuel, ¿cuál es la complejidad de este problema y cómo se han afectado tanto los clientes como los empleados de acueductos?
Así es, pues luego de básicamente una semana en la que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha estado ya investigando esta situación y lidiando con los problemas que provocó la intrusión de estos piratas cibernéticos, lo cierto es que al día de hoy, al menos públicamente, la gerencia no puede detallar cuál es el alcance de este ciberataque. Sí sabemos que múltiples áreas de los sistemas de información de la corporación pública se vieron afectados. Ya el sábado pasado la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, había reconocido que tanto información de empleados de la corporación como los clientes del sistema de acueductos se había visto comprometida. Así que obviamente es algo que levanta gran preocupación entre toda la ciudadanía que está conectada al sistema y pueda haber visto su información vulnerable ante este ataque cibernético. En conversación con el vicepresidente de Planificación Estratégica de la AAA, Arnaldo Jiménez Acevedo, él reconoció, por ejemplo, que se afectó directamente el sistema de finanzas de la corporación pública y que esto impactó unos pagos que se retrasaron a determinados empleados que cobran dietas o pueden reclamar reembolsos por gastos. Estaban supuestos a hacerse el viernes pasado y no fue hasta el día de ayer que se pudieron emitir, con la expectativa de que hoy los empleados lo vean reflejados en sus cuentas. Más allá de eso, aseguró que el sistema se encuentra estable y que ya la nómina de esta semana se va a poder pagar sin mayores contratiempos. Sin embargo, Jiménez Acevedo fue muy enfático en que al momento no se descarta nada en relación al tipo de información a la que estos piratas cibernéticos pudieron haber accedido en este ataque que se detectó el lunes de la semana pasada.
Sabemos también que el FBI entró a investigar el origen del ciberataque, pero ¿para cuándo se estima que haya una solución o que se normalice la cosa? ¿Y qué debe hacer la ciudadanía entonces?
Así es, le preguntamos a Jiménez Acevedo si tienen algún tipo de proyección cronológica de cuándo se completará ese análisis forense que está en curso por parte de personal de la autoridad, de la Oficina de Servicios de Información y Tecnología del Gobierno, conocida como PRITS, y del propio FBI, como bien mencionas, y nos mencionó que no, de momento no hay un plazo, que es algo que va a tomar tiempo por la complejidad del ataque que sufrieron los sistemas de información de la corporación pública. Y la recomendación en ese sentido, se hicieron eco de lo que ya el gobierno había estado mencionando en pasados días, ¿no? De que los clientes modifiquen sus claves de acceso a sus cuentas de acueductos, particularmente si son las mismas claves que utilizan en otros aspectos de su vida, ¿no? Para el acceso a plataformas con información privilegiada o personal. Así que ese sigue siendo de momento el mensaje. Pues aseguraron que todas las plataformas de servicio al cliente para hacer reclamaciones de averías o relacionadas con los pagos están en funcionamiento, pero obviamente desconociendo todavía hasta qué punto llegaron los piratas cibernéticos en este ataque.
Bien, como dijimos al principio, Acueductos ha sido el más reciente ejemplo de ciberataques, pero sabemos que ha ocurrido esta situación en otras agencias, como fue el sistema de autoexpreso del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Energía Eléctrica y también en la Oficina de Servicios Legislativos del Capitolio, así que este es un tema que parece que va a seguir dando conversación. Seguiremos atentos. Gracias por la información, Manuel.
Seguro, Gerardo.
El juez federal Raúl Arias Marzuach activó la protección de información clasificada por interés con la Seguridad Nacional de Estados Unidos con relación a parte de la prueba del caso por corrupción que se sigue contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet y otros dos coacusados. Con esta orden, la defensa de los tres acusados no tendrá acceso a toda la información que tiene la Fiscalía Federal sobre el caso. La orden pública no detalla si la información clasificada aplica específicamente a Vázquez Garcet o a alguno de los otros dos coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y el ex agente del FBI y asesor financiero Mark Rossini. La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, atribuyó a la pandemia del COVID-19 y la falta de presupuesto como algunos de los factores que han impedido a su agencia poner en marcha la Ley 2 del 2016, conocida como la Ley de la Tablilla Única. El compañero José Orlando Delgado conversó con la funcionaria y nos ofrece más detalles. Gracias por acompañarme, José Orlando.
Gracias a ti, Gerardo, y saludos a toda la audiencia.
Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es lo que persigue esta ley y por qué a 7 años de su firma no ha entrado en vigor?
Bueno, pues la intención de la medida del representante Gabriel Rodríguez Aguiló y que el exgobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley en el 2016, lo que busca es que las personas sean dueñas de la tablilla de su vehículo y que de esta forma se eviten costos adicionales en las transacciones de compraventa de autos o traspasos de licencias. Recientemente, el Departamento de Asuntos del Consumidor indicó y denunció que varios concesionarios en el país estaban cobrando ilegalmente por las tablillas en los concesionarios de autos del país, más de la cantidad que según el reglamento de DACO pueden cobrar. Sin embargo, aunque esta herramienta legal existe para atender precisamente este tipo de situaciones en los concesionarios, luego pues de muchos años, desde 2016, no se ha puesto en vigor y la posición del Departamento de Transportación y Obras Públicas es que la ley no consideró ciertos puntos como el presupuesto que se necesitaba para poner en práctica esta ley y también otras consideraciones tecnológicas y cambios que había que hacer dentro del sistema David Plus del DTOP. Así que la secretaria ha dicho que para poder poner esto en marcha hay que hacer ciertamente algunos cambios.
Pero de otro lado, te pregunto, ¿por qué el departamento empuja entonces la puesta en marcha de un marbete electrónico antes que esta ley que es de 2016?
Precisamente es uno de los cambios que quiere establecer la secretaria. El marbete electrónico que se anunció hace 1 año y medio tiene que, según la secretaria, ocurrir primero que la tablilla única, porque según la funcionaria, el sistema de marbete electrónico va a asentar las bases para que la tablilla única, en términos de sistemas de información, se pueda ofrecer a la gente. Lo que quieren es que el marbete electrónico sirva como una salvaguarda de información y también traer a la mesa a otras agencias que tienen jurisdicción en este tema, porque pues el tema de tablilla incumbe a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, a ACA, entre otras agencias. Así que la secretaria dice que no es que está desplazando un proyecto por otro, sino que una cosa tiene que ocurrir primero para poner en práctica esta ley, de la cual ella ha dicho que no es una letra muerta y que, aunque no está en las prioridades del gobierno actual, porque primero quieren sacar proyectos prioritarios como el marbete electrónico, pues ella dice que va a ser una realidad. Habrá que ver lo que ocurre. Nosotros también hablamos con el autor de la medida, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien ha dicho que se ha mantenido dándole seguimiento al DTOP para que esta medida pueda estar en práctica y que va a seguir fiscalizando. También los concesionarios dicen que es hora de que se ponga en vigor porque va a atender múltiples problemas que tienen los consumidores cuando van a los concesionarios de autos a comprar un auto nuevo o usado.
Bueno, ojalá se ejecuten ambas iniciativas, tanto el marbete electrónico como la tablilla única, porque sabemos que de la pata que cogíamos aquí en muchas ocasiones es precisamente la implantación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos atentos a la cobertura, José Orlando.
Así es, seguiremos atentos a este tema. Muchísimas gracias, Gerardo.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras de Puerto Rico Hoy, Zoraida Marcano y Rebeca Banucci, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta una próxima ocasión.